A mí me gustaría que empezáramos la entrevista, Ángel, primero por saber cuál es la formación profesional que tú tienes en el ámbito del teatro.
Yo estudié la licenciatura en artes en la Universidad Veracruzana y soy pasante de esa carrera. Después de eso he tomado una serie de cursos y he dado también una serie de cursos, pero mi, digamos, formación formal es licenciatura en artes a nivel pasante.
Bueno, podríamos continuar por ver cómo y cuándo ingresaste tú a la universidad, Ángel.
Yo ingresé en el 85 por un mecanismo como de recibo de honorarios en ese entonces. O sea, yo no tenía primero un contrato formal con la universidad. Pero muy pronto, a partir de mi primer trabajo, la universidad pues consideró que podía ser un elemento que podía trabajar dentro de la universidad y muy pronto me integré, digamos. Pero también pronto me retiré durante 6 meses, en el 86. Me fui a hacer una obra de teatro a México y estuve, pero solamente 6 meses fuera. Inmediatamente regresé a principios del 87 y ya desde entonces me estoy definitivamente en la universidad. Ya con tiempo completo, al principio entré con unas 20 horas, creo, ¿no? Y de entonces para acá he venido con el tiempo completo.
En esa época, en 1985, ¿existía ya aquí en la universidad algunos, digamos, elementos de origen de algún teatro universitario previo al que se inicia con la llegada tuya en el 85?
Yo sabía que antes habían pasado gente intentando formar un taller de teatro sólido y no lo habían logrado. O sea, habían estado durante temporadas muy cortas y habían estado de forma independiente montando obras como Mujer de Migajas. Entonces este tipo de trabajos eran más bien como contrataciones ocasionales, digamos, ¿no? Pero los maestros no eran de base. Salvo un primer intento que creo que tuvo Manuel Rojas, de formar un grupo que se llamara Taller de Teatro y estuviera dentro de la universidad, y tampoco prosperó. Lo real es que cuando yo llegué no había un taller de teatro. Un grupo de personas reunidas en torno al profesor Vargas, que les daba vocalización, y evidentemente la especialización del maestro Vargas no es el teatro. Entonces él los apoyaba, los estimulaba y lograba mantenerlos unidos con base a una posibilidad de que alguna vez se conformaran como taller de teatro, pero no existía el taller de teatro. Era más bien gente ligada al profesor Vargas. No había, cuando yo entré, maestro de teatro en la universidad. Había un maestro de pantomima que era Alejandro Kiss. Y al entrar yo empezamos propiamente a formar el taller de teatro. Independientemente que con ese membrete se hubieran presentado antes ya representaciones. Pero un taller y un grupo estable, así que estuviera con un maestro trabajando cuando yo llegué, no lo había.
Ni en ninguno de los otros municipios, tampoco en Tijuana, en Ensenada, tampoco lo existía en la
En
universidad.
Ensenada sí. En Ensenada estaba Nacho Enciso trabajando y lo estaba haciendo con regularidad y con rigor y con disciplina. Y en Tijuana estaba Ignacio Flores de la Lama, también ya trabajando creo en ese entonces. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Ya estaba Nacho también en Tijuana. No estaba en Tecate nadie y en Mexicali no había un taller de teatro.
¿Y cómo y cuándo surge el taller universitario de teatro aquí en Mexicali, digamos, en el contexto general de la universidad en Baja
Mira, lo
California?
que pasa es que como yo me he negado a ponerle un nombre al grupo y pues, se llama Taller Universitario de Teatro, quiero insistir en que bajo ese nombre ya se habían presentado algunas cosas o se había reunido una gente. Lo que es propiamente el grupo como tal, o sea, esto es dirigido por mí, pues sería con la primera presentación de una obra, que creo que fue Pastores de la Ciudad, una pastorela en el 85, ¿no? Y posteriormente hicimos el montaje de La calle de la gran ocasión y luego antes de tener ese receso de 6 meses de irme a México hice la primera versión de Acto Cultural. Y ya mucha gente, alguna gente que estaba ahí todavía está dentro del taller. Luego retomo y empiezo a trabajar ya propiamente lo que viene a ser la línea del taller en términos tanto de temática como de conformación de gente. Y que arranca un poco a partir de Mexicali a Tecas y de la madrugada. ya ahí el grupo se empieza a conformar con, propiamente con una identidad propia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Antes, no era también la idea de, pues, de montar una obra, pero no de tener un proyecto estético a largo plazo, sino ya cuando regreso de México a principios del 87, que ya vengo definitivamente con la idea de quedarme a radicar aquí y con hacer un proyecto a largo plazo como grupo. Porque eso es medio difícil. Hablar de un taller, cualquiera puede hablar de un taller y ponerle un membrete, pero tener un grupo como el de Carmen Bofor, que estén reunidos alrededor de eso durante 10 años o 12 que ellos tienen, en el caso de danza, ya es otra cosa, no es fácil. O sea, eso es lo que conformaría propiamente un taller. O sea, no es fácil que Nacho Enciso ya no está en Ensenada y que Ignacio Flores de la Lama ya no está en Tijuana dentro de la universidad, con un grupo estable, ¿no? Aunque haya compañeros trabajando. Lo que resulta difícil es sostener a un grupo durante años. Eso es lo complicado. Y eso es lo que haría propiamente un taller.
O sea, bueno, antes de irnos a esta parte que acabas de decir, y bueno, es alguna de las preguntas que tengo en relación a cuál sería la diferenciación entre un taller y un grupo de teatro en este caso. Me gustaría primero que nos dijeras algo que comentaste al principio. ¿Por qué dices que te has negado a darle un nombre al taller de teatro universitario? O sea, cuando estabas enmarcando la situación de que ya había un taller, pero que tú te habías negado a, te has negado hasta hoy ponerle un nombre al taller de teatro.
Porque de alguna manera quiero que conserve esa imagen como de taller y esa idea de que somos universitarios, ¿no? Que estamos dentro de la universidad trabajando, que el espíritu es universitario y que el taller de alguna manera define a esa idea de búsqueda constante, de estar experimentando, buscando. Lo define hacia el exterior, aunque hay gente que confunde, ¿no? Y que piensa que eso es, que llamarle taller a algo sería como demeritarlo. Y yo no lo creo así. O sea, es como una búsqueda constante y un trabajo de experimentación constante, lo que hace un taller. En otras partes le llaman laboratorio teatral, ¿no? Entonces tiene como un laboratorio de búsqueda, presentando resultados cada determinado tiempo. Entonces es la idea de no ponerle un nombre, ¿no? Y bajo ese nombre así no significa, ¿no? Y hay universidades que tienen la suerte de que su taller de teatro sea atractivo al oído y que puedas decir tatuás, ¿no? Entonces sea taller universitario de teatro de la UAS, pero con esas siglas que nosotros tenemos, pues tatahuá, pues sí, suena medio raro. Y luego menos nosotros que tenemos talleres en Mexicali, en Tijuana y en Ensenada, y en Tecate. Entonces, taller universitario de teatro UABC Mexicali, y así nos llamamos.
¿Y cuál sería esa diferenciación entonces de entre taller y grupo de teatro? Bueno, es taller, grupo, compañía, no sé cuál será la diferencia entre cada uno de estos conceptos.
Entonces es como grupo y es generalmente lo que sucede, que se reúne a una serie de actores, un director, bajo una obra concreta y reúne un reparto concreto. Esto no crea compromisos ni con la institución, ni entre el director y los actores, más allá de una cierta cuestión de afecto y de trabajar juntos en un montaje. Esto es, se hace el montaje con este grupo que se reunió ocasionalmente y el grupo al terminar las representaciones se retira. Y así es como mayormente se trabaja.
En el caso del grupo.
No, en el caso
En el caso
en el
del...
caso de sí, de lo que se denominaría un grupo cualquiera, pues un
Uh-huh.
grupo cualquiera, pues el director llama y termina y va. Pues muchas obras se hacen así. Y un taller no, es un grupo reunido a partir de, insisto, de una búsqueda constante y se trabaja también pensando en lo que el grupo requiere. Y la obra que se va a montar tiene mucho que ver con lo que el grupo anda buscando y hacia dónde va el grupo. Y no al revés, tengo una obra y me busco un grupo, sino no, tengo un grupo con el que estoy experimentando y con el que queremos decir, uno que querramos decir en ese momento, según las condiciones de producción que tengamos, según el momento político de la circunstancia, es que decides qué es lo que te es conveniente poner, porque el grupo está ahí y es estable. Incluso si decides no poner una obra durante un año, el grupo está ahí trabajando y está experimentando y está haciendo cosas hacia el interior. Digamos, no se reúnen para ensayar solamente, también se reúnen para experimentar. Pueden estar 3 meses sin hacer un montaje, solamente experimentando en cualquier línea, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia básica entre un taller y un grupo. Y los grupos pueden ser, y son generalmente efímeros. Lo difícil es sostener un taller de experimentación a largo plazo. Porque también hay otra que es el membrete. O sea, tú puedes tener un membrete y decir, me llamo de esta manera. Y el grupo tiene 15 años llamándose de esa manera. Pero tú analizas la historia de verdad del grupo y resulta que el único que tiene 15 años es el director. Y ningún actor de los que inició está ahí ya se fue. Y los que están actualmente, ninguno tiene más de 2 años en el grupo. Entonces es falso, o sea, lo único que es como grupo es el membrete. ¿Quién sobrevive y quién va a los ensayos y quién trabaja toda la semana y quién tiene un proyecto a largo plazo más allá de la obra que se va a poner en ese momento? Pues ninguno. Y tú haces un estudio de muchos grupos en el país que dicen el grupo fulano tiene tantos años y es completamente falso, ninguno de los actores sobrevive. Y los actores de talleres de teatro como Pedro González, como Ramón Tamayo, como Heriberto Mozagaray, como Andrés García, como Rosa Amelia, o sea, tienen, como Antonio Castañeda, tienen mucho tiempo dentro del taller y siguen dentro del taller y siguen viniendo a experimentar y a trabajar.
Ok. Entonces, en 1985 surge el taller de teatro. ¿Cuáles son las condiciones en las que surge el taller de teatro en ese momento? ¿Cuáles eran las principales carencias o limitaciones que tenía el taller de teatro? ¿En qué contexto surge?
Surge en un contexto natural de desconfianza. O sea, la gente no sabe quién soy yo para formar un taller, incluso los actores ni las autoridades tampoco. Entonces es simplemente como darle la oportunidad a alguien de que, bueno, dice que sabe hacer las cosas y a ver si es cierto. Entonces, en esas condiciones, pues no hay condiciones económicas para una buena producción, no hay un sueldo, digamos, decoroso, no hay mucho menos actores, no hay pago, digamos, a creativos, ¿no? Entonces, pagar una iluminación en ese entonces era imposible, o pagar una escenografía. Entonces, ese es el contexto, un contexto de falta de una tradición teatral dentro de la universidad, al menos en Mexicali. Uh-huh. Así es como arranco. Uh-huh. Entonces hay que resolver las cosas con el mínimo de gastos para empezar, por ejemplo, ¿no? Y aparte los actores, también mer montaje, eran completamente inexpertos. O sea, no habían hecho antes teatro, no estaban disciplinados, no sabían de lo que se trataba. Y muchos de ellos, casi todos, no están actualmente, ¿no? O sea, ellos, de esos del 85, no forman parte de lo que es el taller. Uh-huh. En ese sentido el taller no tiene 10 años. Todos ellos se fueron, tronaron. O sea, no aguantaron lo que es propiamente un trabajo de taller, ¿no? Pensaban mucho en el lucimiento, yo creo, personal, o pensar que el teatro no es reflexión y análisis, sino que te vean. Entonces todos ellos se fueron, en esas condiciones se inició.
¿Cuáles serían, pensando desde el origen del taller de teatro universitario hasta la actualidad, cuáles serían las principales, digamos, fases por las que ha atravesado el taller de teatro en su desarrollo? ¿Y cuáles son las principales características de esas fases de su desarrollo?
Y yo creo que la primera fase es la fase donde es solo un membrete, ¿no? Que son como los primeros 2 años. Uh-huh. Ninguna de esas gentes sobrevive. Uh-huh. Incluso Andrés García, por ejemplo, que por allí andaba, no se integró en ese momento al taller, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa primera fase, que son como 2 años y que son montajes como ese de Pastores de la Ciudad y La Calle de la Gran Ocasión y Acto Cultural, ninguna de esa gente sobrevive. Entonces ese primer montaje es solo un poco de membrete, pues. Si yo me hubiera ido en ese momento, hubiera podido decir que yo trabajé en el taller universitario de teatro, pero es falso, no existía en ese momento. Una segunda fase que empieza como ya reunir gente que está dispuesta a experimentar y que están ahí Norma Bustamante y Antonio Castañeda y Pedro González y Ramón Tamayo y Heriberto Nozagaray, no quiero que se me pase algunos nombres, no, pero bueno, ya hay una gente más sólida dispuesta a experimentar. Empezaría con Mexicali a secas. Entonces, ¿por qué? Porque ya estamos experimentando, estamos haciendo ejercicios, estamos todavía sin saber exactamente teniendo una idea de lo que es el espectáculo, pero sin saber exactamente a dónde vamos a llegar, sino hay una idea de experimentación, y de esa experimentación surge Mexicali a secas. Y digamos que esa línea que culmina con El Álamo Santo, o sea, con hacer un trabajo como en El Álamo Santo, donde también es producto de 9 meses de búsqueda, de análisis, de ir a hacer trabajos de campo, de entrevistar gente, de imitarla en los ejercicios actorales, donde el grupo es un grupo que se interrelaciona y que se sabe un grupo y que sabe que tiene una meta común. Es todo ese trabajo de búsqueda que culmina ahí. Y esta etapa en la que estamos ahora, donde queremos buscar una, o estamos buscando una consolidación más hacia lo actoral y dar un paso hacia textos mucho más difíciles, Shakespeare, ¿no? Entonces está el montaje que acabamos de hacer de tú también, Macbeth, donde procuramos, después del Álamo Santo, por ejemplo, que había como 30 personas en escena, también hacer una depuración, correr muchísima gente que no entiende bien cuál es la dinámica, e ir definiendo ya lo que definitivamente ahora sí puede ser ya una compañía sólida de teatro. Gente que tiene muy claro qué es lo que quiere y gente que sabe que experimentar no es perder el tiempo en lo que encuentro un trabajo, sino que mi trabajo, mi proyecto de vida es el teatro. Entonces yo creo que es esta etapa, a partir del año antepasado, donde el grupo ya va en otra línea, mucho más sólida y mucho más hacia el trabajo actoral. Porque antes se hablaba también mucho de que yo aparataba a los actores para que no se vieran mal, pero que los
¿tú qué?
Aparataba a los actores para que no se vieran mal y el espectáculo estaba bien, pero los actores no crecían.
¿Qué significa eso? ¿Tú aparatabas a los actores?
Puedes montar de tal manera, truquear de tal manera con la música, con las luces, etcétera, que el trabajo actoral no se ve. Si tú ves el Álamo Santo, por ejemplo, yo te cambio un actor del Álamo Santo y le doy su papel a uno sin experiencia y casi no se notaría por la estructura que tiene el espectáculo. Entonces recibimos esas críticas, nos parecieron acertadas y nos metimos entonces a trabajar en otra dirección. Entonces Macbeth no tiene de dirección nada de artificio. Entonces eso nada más es un espacio negro con 3 cubos y ahí hay que contar una obra shakespeariana, que no es poca cosa. Entonces hacia allá vamos ahora y queremos hacer una trilogía de Shakespeare, hacer otra, una obra ahora en una comedia, ¿no? Y luego hacer otro trabajo más, ¿no? Por lo pronto tratar de hacer una comedia, ¿no? Sin descuidar los otros trabajos, pero esas serían las 3 etapas, ¿no?
Okay. Cuando hablas de experimentación, ¿a qué te refieres concretamente en el marco del teatro? ¿Qué significa trabajar lo que sería la línea de experimentación teatral?
Buscar las formas expresivas de los actores y buscar formas también de contar una historia que no sean las tradicionales. Yo creo que el Álamo Santo no es una forma tradicional de contar una historia. Y Mexicali a Secas no es una forma tradicional de contar una historia. Si tú lees, por ejemplo, el Álamo Santo, no la entenderías. Leída, no sabes de qué se trata. No es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque tiene que ver con formas de contar una historia que se van resolviendo sobre el escenario. Y la única manera de resolverlas es experimentar y desechar. Entonces, ¿qué pasa si yo cuento esta historia en un monólogo? Bueno, pues vamos a contándolo. A ver, apréndanselo 3 y vamos a decirlo como monólogo. Ahora divídanlos todos y digan una sola palabra de esa obra. O ahora digan un renglón cada quien. O alternen voces femeninas con masculinas en el mismo texto. ¿Sí? O hazme el monocorde sin decir absolutamente nada. Estás experimentando y con esa cuartilla te puedes estar un mes. Hasta que encuentras el camino y dices, por aquí es como se puede contar. Eso es experimentar, buscar. De manera que de pronto a la gente le suena como muy extraño que un trabajo como el Álamo Santo, que dura 55 minutos, hayamos tardado en hacerlo 9 meses. ¿No? Pero es eso.
Lo
que hay detrás de experimentación. Trabajamos, por ejemplo, con... Toda la obra está basada en la obra iconográfica del Renacimiento. Entonces eso el espectador lo percibe, pero no lo sabe, ¿no? Que todo lo que está viendo en el escenario son reproducciones de obras del Renacimiento. Tú ves pinturas de Da Vinci, ves pinturas de distintos autores de esta época, ¿no? Básicamente de Da Vinci. Entonces los estás viendo pero no lo sabes. Pero todo eso lo trabajaron los actores, se hicieron todo un estudio sobre el Renacimiento para ver cómo iconográficamente contar la historia del Álamo Santo. Entonces traer el Renacimiento al kilómetro 57 es una experimentación.
Okay. Hace un momento hablabas de de que, bueno, en la tercera fase de desarrollo del teatro universitario estaban pensando ver la posibilidad de algún modo de que esto apuntara hacia constituir una compañía de teatro. ¿Cuál sería la diferenciación entre lo que ha sido el taller de teatro respecto al, digamos, al, a la nueva posibilidad de construir esta compañía de teatro?
Pues una compañía requiere de muchísimo más apoyo logístico, ¿no? Uh-huh. Requiere de un administrador, porque una de las cosas que es, por ejemplo, muy cansadas es que el propio creador o el propio director tiene que encargarse de toda la logística, desde ir a comprar las cosas que se ocupan para una producción hasta justificar las notas frente a la Secretaría de Hacienda y la universidad y checar los diseños. Y, o sea, el director tiene que hacer absolutamente todo y sobre los hombros del director recae todo. Entonces, una compañía tendría un apoyo de difusión independiente, un administrador personal que se encargue de ver todo eso y de armar los contactos. Es toda una otra estructura. Aparte de que ahorita no todos los que están en la compañía tienen un sueldo dentro de la universidad. Solamente 3 personas, aparte de mí, tienen un sueldo. Entonces, también lograr que un grupo de actores base de 8, digamos, tenga un sueldo de tiempo completo para dedicarse exclusivamente al teatro y a representar a la universidad, sin estar pensando en la sobrevivencia. Entonces, la compañía implica todo eso, pero implica también compromisos, como es allegarse recursos gracias al trabajo de calidad de la compañía, y de la manera esto el grupo ya lo viene haciendo en forma de taller. O sea, nosotros a la universidad, desde hace un buen rato, no le proponemos un trabajo sin aportarle un ingreso económico, incluso desde antes de empezar. Entonces, esta producción vale 100 mil, nosotros ya conseguimos 40 mil, o esta producción vale 60, conseguimos 30, o nos vamos a ir de gira a tal parte y tenemos ya la mitad para irnos, porque nos movimos y logramos conseguirlo, o acabamos de estar en Monterrey y a la universidad no le costó un centavo, ¿no? Uh-huh. Y acabamos de ir a Puebla y le costó la mitad porque el grupo se llevó la mitad de los recursos. Entonces también implica compromisos que de manera natural ya se están dando. Entonces no creo yo, y no pienso que deba ser así, que la universidad deba correr todo el compromiso. Uh-huh. O sea, el grupo debe correr también compromisos y tener obligaciones con la universidad. Uh-huh. Y debe ser recíproco. Uh-huh.
¿Cómo está estructurado ahorita el taller universitario de teatro, Ángel?
Pues está estructurado con un grupo de actores que tiene un sueldo dentro de la universidad y tiene obligaciones. Uh-huh. Y un grupo de actores que lo hace como, pues no puedo decir como un hobby, porque ellos ya tienen muy claro también lo que quieren y es muy numeroso ese grupo, ya también ahorita, y hay que atenderlos, que está viniendo con las mismas obligaciones, curiosamente, que los actores que tienen una paga, pero sin tener casi...
Que los actores que tienen...
Que tienen una paga, ajá, pero sin tener prácticamente derechos, ¿no? Sobre cuestiones, no sé, de seguridad, de un sueldo, de un aguinaldo, de una prestación, de una forma de vivir. Uh-huh. Entonces ellos vienen también y ensayan. Y trabajamos a partir de ensayar diariamente. Uh-huh. Y un paso que también estamos dando es que el director no sea yo. O sea, que no constantemente yo dirija las obras. Entonces el próximo montaje es una dirección de Ramón Tamayo. O sea, Ramón Tamayo va a dirigir al grupo sin que lo tenga que dirigir yo. Y eso también me parece muy importante, empezar a armar cuadros. O sea, otra gente que empiece a dirigir. Andrés García y Rosamelia Martínez están dando cursos a principiantes, ¿no? Y ahorita 12 de diciembre tienen un examen, ¿no? Del resultado de esos cursos. Y de ahí puede salir alguna gente que se incorpore al taller. Entonces lo que estamos procurando es abrirnos más y procurar que la carga del taller no recaiga en mí, para bien y para mal, porque también es muy común de que si una obra está bien, los créditos me los llevo yo, y eso es como injusto para los actores y para una compañía. O sea, los créditos deben ser para toda la compañía, pero en ese sentido también tenemos que correr responsabilidades todos. Entonces Ramón va a dirigir y Andrés y Rosamel están dando cursos y, bueno, vamos a procurar movernos también de otra manera y de diversificarnos y que las individualidades afloren y no se pierdan en el grupo que lo dirige fulano de tal, sino que Andrés tiene un proyecto personal propio, y Rosamelia tiene un proyecto personal propio, y Ramón Tamayo tiene un proyecto personal propio, y Heriberto Nazaret tiene un proyecto personal propio, y Antonio Castañeda y Pedro González ni se diga, y hay tres muchachos ahorita estudiando el diplomado de teatro en Tijuana para reincorporarse al taller, y ellos ya son profesionales, terminaron una carrera en la universidad y han decidido especializarse en el teatro. Entonces también tiene una personalidad propia y tiene un proyecto personal. Entonces no pueden estar solamente supeditados al taller, en el sentido de que es el taller de Ángel Lozagaray, porque es injusto y no debe ser.
Respecto al proceso de profesionalización de los integrantes del taller universitario de teatro, ¿qué nos podrías decir al respecto?
Que se va dando paulatinamente y que es normal, pero que ya es el momento de acelerarle un poco, ¿no? Esto es, hay actores que tienen este sueldo base, pero cuando logramos conseguir algún pago, algún estímulo económico por parte de alguna función que damos, procuramos distribuirla entre los actores, ¿no? Que es una manera de profesionalizarlo, pero muy lentamente, porque esto sucede poco, aunque cada vez más el grupo se niega a salir si no le paga, ¿no? Si no hay un pago por función, ya no salimos. O sea, ya la idea adolescente de irnos de viaje con una obrita, ya la abandonamos hace un buen rato. O sea, salimos a trabajar, y si vamos a salir a trabajar, pues pedimos un cobro. Entonces, estamos procurando también profesionalizar por ese lado al grupo, y que lo que salga de ahí sea para los actores. No es la mejor manera, porque...
O sea, el concepto de profesionalización se sitúa en el marco de, digamos, el salario que percibe el integrante, pero lo que aquí me gustaría un poco profundizar más sobre la parte de la formación, digamos, de los integrantes,
sí,
del taller.
Hablo de lo económico porque doy por hecho que la otra profesionalización ya está. O sea, que ellos tienen una disciplina, tienen un determinado número de horas de trabajo. Insisto en que su proyecto de vida es el teatro, ¿no? Y tienen que quitarle tiempo a ese proyecto de vida para sobrevivir, a veces en actividades que son realmente alejadísimas del teatro. Entonces, cuando hablo de profesionalizar en el sentido económico, es porque doy por hecho en estas personas que estoy citando que ya tienen una formación y que han recorrido un camino. Ninguno de los que te menciono tiene menos de 5 años en el taller, otorgando gratis y con disciplina y con rigor su trabajo a la universidad y a la comunidad en general. Entonces, es en ese sentido es que hablamos de dar un paso natural, ¿no?
La mayor parte de los integrantes se formaron en el ámbito del propio taller de teatro universitario, o tienen, por ejemplo, en tu caso, que tú realizaste estudios en la Universidad Veracruzana, ellos han tenido esta oportunidad también, ¿o no ocurre esto?
Algunos tienen formación de distinta manera. Heriberto, por ejemplo, tomó los cursos culturales en el IMBA, que eran de verano en una determinada época. Ramón Tamayo y Andrés, casi todos se han metido a estudiar a cuanto curso tienen oportunidad en las muestras de teatro. Rosamelia recientemente se acaba de ir a un mes completo a un estudio de alto nivel que se dio en Colima, de una escuela latinoamericana de teatro, que es como itinerante. Fue, entonces, constantemente se están...
¿Existe alguna corriente, escuela, que guíe, digamos, la orientación de la producción teatral del teatro universitario? O sea, ¿hay, digamos, alguna predilección por algún estilo, corriente o escuela teatral que se trabaje?
No, porque se empieza uno a volver sectario. O sea, nosotros lo que hacemos es trabajar, estudiar todas las corrientes y no negar ninguna, y a partir de eso encontrar una forma de contar historias que sea personal, que nos corresponda a nosotros. Entonces, una de ellas, por ejemplo, que hemos investigado mucho es, que yo siento que debería hacer en cualquier teatro, incluso en el teatro realista, pero bueno, es el ahorro de energía. O sea, yo me he investigado muchísimo sobre cómo lograr ahorrar energía sobre el escenario, no desperdiciar energía, Y yo digo que porque en un lugar como Mexicali, si desperdicias la energía, te deshidratas y te mueres. Entonces, eso tiene que ver con un entorno geográfico, climático. Pero es, no lo estoy inventando yo, ¿no? Es a partir de profundizar en una corriente específica. Pero tampoco nos quedamos solo en eso, ¿no? O sea, esa en específico, ciertas obras han requerido ese tipo de trabajo, que creo que es necesario para cualquier montaje, insisto. Pero lo hemos llevado al límite nosotros, ¿no? Al límite de la inmovilidad total en el escenario, del mínimo de palabras para contar una historia. Entonces, esas son formas de trabajar para ciertos montajes que hemos hecho. Y hay una...
Pero te preocupa mucho la fantochería, ¿verdad?
Sí, me preocupa mucho la fantochería en cuanto a que alguien dice, no, pues es que yo soy grotowskiano, yo soy stanislavskiano. Y es mentira. O sea, es una técnica no niega a la otra. Yo creo que lo que hay que hacer es investigar y ver los resultados sobre a partir de lo que tú eres y de tu identidad propia. No imitar una técnica, unos modos de hacer teatro.
Cuando se piensa en representar una obra de teatro, ¿cuáles son los principales criterios que se consideran para decidir esta o la otra representación de alguna obra de teatro?
Son muchos. Uno de esos es, por supuesto, el pulso, digamos, de la comunidad. O sea, ¿para quién estamos trabajando y a quién le queremos contar qué? La otra es la superación personal del grupo. ¿Qué es lo que el grupo requiere para aprender? Porque estamos aprendiendo constantemente en estos momentos. Un montaje de experimentación y creación colectiva como el Álamo Santo, o requiere un montaje de contención y de mucho más sobrio, digamos, como Shakespeare, pero es el grupo. O sea, hay que ver en qué situación está el grupo, qué es lo que más requiere el grupo para avanzar. Y por supuesto entra también la parte económica. O sea, ¿qué tipo de montaje seremos capaces de sacar adelante en estos momentos? ¿No? ¿Tenemos dinero para hacer un montaje con estas características que requiere tal producción? ¿Es conveniente hacerlo ahorita? Entonces entran muchos factores. El económico, el didáctico, en el sentido del grupo hacia dónde va, el de la comunidad, esto es el público. Entonces todos estos factores se conjugan para decidir qué montaje es el ideal, ¿no?
Normalmente en el marco de desarrollo de las artes, Ángel, se habla de programas o proyectos, por ejemplo en el caso de teatro también, y se le otorga una denominación determinada a cierta obra que se piensa poner en escena. Estos programas o proyectos específicos que se tengan en el corto, mediano o largo plazo, ¿cómo, digamos, se resuelven para decidir igual implementar un proyecto o un programa? ¿Se resuelven también igual en el mismo término que en el caso de la puesta en escena de cierta obra?
Sí, lo que pasa es que si uno se dedica de tiempo completo al teatro y ese es tu proyecto de vida, tú no tienes un montaje en la mente. O sea, yo tengo, ¿qué te puedo decir? 10 obras de teatro que quiero dirigir. Y seguramente los actores tienen una cantidad igual que quisieran actuar, o que ven en un futuro, o se ven en un futuro en determinado papel, o ellos tienen tal proyecto, como en el caso ahora de Tamayo, que estamos hablando de dirigir un montaje. Entonces, ya a partir de todo esto que tú quieres hacer, las circunstancias determinan, a partir de todos estos factores que decíamos, económicos, didácticos, sociales, políticos, determinan cuál es el montaje que es el más apropiado. Entonces, que yo a mí ahorita en estos momentos me gustaría montar una obra de dos personajes que se llama Encuentro en el Parque Peligroso,
pero ¿que se llama como
personaje? Encuentro en el Parque Peligroso, que son dos personajes y hay muy poca escenografía, pero también me gustaría montar Hamlet, que tengo estudiándolo como 10 años y que cuando voy a tener los actores para montarlo no sé. Y también me acaba de mandar Vicente Leñero Todos Somos Marcos para que la monte, y son tres personajes. Y también me gusta La Paz de la Buena Gente, que es una obra de Luisa Josefina Hernández, y me gusta, ¿me entiendes? O sea, hay una gran cantidad de obras que tienes en mente y que dices, esta es la que vas a montar, ¿no? Y a partir de ahí decides cuál, ¿no? Según las condiciones Ya como están ahorita, pues terminaba siendo, yo creo que la siguiente, todos somos narcos. ¿No? ¿Por qué? Porque en lo didáctico los actores no se han, digamos, enfrentado a un tipo de obra de esta naturaleza. En lo social, pues es un problema que nos atañe a todos, por el problema, y sabemos de lo que estamos hablando. Igual en lo político. Y en lo económico fue hecho para un ciclo de teatro que se llama Teatro Clandestino, que se está haciendo en México, y que no requiere para su montaje más que pequeñas cosas. Y actores son solamente tres. Podría viajar muy fácilmente, estamos en época de crisis, hay que moverla mucho, sacarle jugo, entonces todos esos factores influyen para que no sea Hamlet.
Sí, ¿no? ¿Cuáles consideras, Ángel, que han sido las experiencias más relevantes del taller de teatro universitario? Desde que inició hasta ahorita.
Yo creo que hay varias experiencias que tienen una significación especial, ¿no? Yo pienso yo que Mexicali a secas es muy importante por la forma en que, digamos, impactó a la comunidad y le dio una presencia al taller. Como que hasta Mexicali a secas el taller se hizo presente y dijo, órale, aquí estamos y vamos a trabajar. Esa para mí es muy importante por eso, porque siento que marcaría el rumbo de lo que es el principio de lo que es el taller. Actualmente arranca con Mexicali a secas, ¿no? Luego está La Madrugada, porque se conjuntaron muchísimos factores, ¿no? La música de los Emilianos Zapata, que fue muy profesional. Ahí empezamos, por ejemplo, otra etapa que es la de la profesionalización, ¿no? Empezarle a hacer ver a la universidad y en general a la sociedad que lo más caro de un montaje de pronto podría ser la música, que íbamos a tener músicos profesionales y que los músicos tendrían que cobrar, y tendrían que cobrar muy bien para hacer su trabajo. Y antes no se pensaba en eso. Entonces, a partir de ahí arranca una cierta etapa también, y empezamos a trabajar esto de la energía del movimiento, y empezamos a trabajar todo eso. Y la obra siento que quedó como muy redonda, ¿no? El autor la vio, le gustó mucho, etc. Entonces, pero también se da ese brinco que perdón que insiste en eso, pero es importante también ir midiendo eso, porque tiene que ver con un respeto social. No por otra cosa, es que hago hincapié en lo económico. Uh-huh. Es como si el trabajo de nosotros no valiera y no sirviera. Y hay que estarle diciendo constantemente que sí vale. Uh-huh. Entonces ahí se dignificó una rama del teatro, que uh-huh. es la música, y se pagó profesionalmente a unos músicos. Uh-huh. ¿No? Entonces ya después de eso, ya se han pagado diseños de iluminación, uh-huh. bien pagados, como deben hacerse, diseños de escenografía bien pagados, y arrancó, digamos, esa etapa de respeto al trabajo creativo. Uh-huh. Pues por eso es importante, y por los resultados, claro. La Madrugada, el Álamo Santos, pues por todas las características que la obra tiene, ¿no? Que también tiene una música en vivo, que hizo una gira muy larga por el país, que la produjo el Cervantino, que la portada, digamos, del libro de la memoria del Cervantino con todos los grupos internacionales que venían es la del Álamo Santos. Entonces esa obra tiene un especial también sentido dentro del trabajo del grupo. Y ahora es lo de Shakespeare, ¿no? Uh-huh. Que es como otra etapa y que el grupo ha sorprendido mucho, ¿no? Ya llevamos como 60 funciones y ha sorprendido mucho a todos los lugares donde va, porque estaban acostumbrados a otra línea de temática y a otro tipo de tono, que normalmente era un tono festivo, y de pronto entramos a un tono serio
del taller
de teatro, uh-huh. ¿no? Siempre éramos como los chistosos de uh-huh. la fiesta, uh-huh. y le caíamos muy bien a la gente, pero la gente de pronto no esperaba que nosotros entráramos con un montaje como el de Shakespeare. Uh-huh. Entonces, otra de las críticas era, pues es muy fácil dirigir textos que tú escribes para que ellos los digan, y los dicen porque están fácilmente escritos. Entonces, uh-huh. ¿no? Y aparte están llenos de malas palabras, y cualquiera dice malas palabras, ¿no? Entonces, uh-huh. pasar de eso a un montaje como el de Shakespeare, ¿no? Donde ya los personajes hablan de otra manera.
Uh-huh. Y sí, siento de veras un rompimiento con todo el trabajo anterior.
Completamente, eso es un rompimiento total, ¿no? con el trabajo anterior, y ha sido muy bien recibido por la crítica, ¿no? Uh-huh. En febrero nos vamos a Cuernavaca, uh-huh. una semana, con esta obra, y vamos a estar un rato en México.
Y dentro de esto que decías de la crítica respecto al estilo, digamos, que habían estado presentando antes de lo de Shakespeare, de que en los términos de que era la crítica decía que era más sencillo trabajar tus propios textos, ¿Qué resultados viste? ¿Realmente era más sencillo, digamos, todo este trabajo anterior en relación con lo de Shakespeare? ¿O es, o sea, como no. respuesta a la crítica, pues?
Sí, lo que pasa es que los personajes tienen una lógica y una coherencia, ¿no? Uh-huh. Entonces no se van a poner a hablar un personaje de barriada, digamos, no se va a poner a hablar como Shakespeare, a menos que se esté cotorreando de él. Entonces ellos tienen una lógica y hablan dentro de esa lógica. Uh-huh. Pero evidentemente sí, claro que sí, resulta más fácil porque es mucho más cercano. Uh-huh. ¿No? La forma, o sea, yo estoy relacionado y me es mucho más fácil imitar a quien habla igual que yo. Pero decir un texto como Shakespeare requiere una mayor preparación y por eso es que hasta ahora estamos entrando en esa etapa. Uh-huh. O sea, sí es cierta la crítica en cuanto a que es mucho más fácil decir un texto de Ángel que de Shakespeare, ¿no? Y uh-huh. ¿no? me da hasta vergüenza la comparación, pero acuerdo que hacer el de Shakespeare requiere muchísimo más. Pero eso no implica que lo otro desmerezca o no tenga valor, porque sería tanto como borrar del mapa todo el teatro contemporáneo. ¿No? Y que Los Albañiles, que está llena de groserías, de Vicente Leñero, no sirva, porque está llena de groserías. No es ese el parámetro. Eso habla más de ignorancia de la gente que juzga, ¿no? Uh-huh.
Okay. Dentro, más bien durante el desarrollo general del taller de teatro universitario, ¿tenido ustedes algún conflicto interno o han, digamos, participado de algún modo en alguna situación especial de conflicto de la propia universidad, por ejemplo, no sé, en términos sindicales, en términos docentes, en términos administrativos, en toda la historia del taller de teatro universitario?
Sí, y siempre. O sea, nosotros, yo creo que el taller debe estar metido de lleno en el acontecer dentro de la universidad. Tiene que saber de lo que está sucediendo con su entorno, pero no solo en la universidad, también en el Estado, y tiene que saber qué es lo que sucede políticamente en el Estado, y tiene que participar activamente, y tiene que tener una posición frente al mundo, ¿no? Y tiene que tomar una posición frente a los acontecimientos locales, nacionales e internacionales. Es obligación de nosotros de estar insertos en eso, y hemos participado activamente, ¿no? Y hemos tenido conflictos por interpretar la realidad de una manera distinta como la interpreta una autoridad, y hemos participado activamente y hemos tenido rompimientos y hemos manifestado nuestra inconformidad como grupo, siempre unidos.
¿Cuáles serían los digamos los principales conflictos de los que han sido partícipes, Ángel?
Primero, en términos de, hay una cosa para un creador que es intocable, que es la libertad. Entonces uno de esos conflictos es querer decirle al taller de teatro cómo debe tratar sus puestas en escena, ¿no? Eso intolerable, y lo intentó hacer Luis Llorens dentro de su administración, y no lo toleramos, y tuvimos un conflicto muy grande con él que tuvo repercusión a nivel nacional. La prensa nacional le dio toda la cobertura, y la prensa local también, y no estuvimos dispuestos a someternos a que la parte administrativa decida sobre la parte creativa, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es el conflicto. No creo que pueda haber un conflicto mayor que ese en términos de creación, en lo que nos corresponde a nosotros directamente. Uh-huh. Claro, ya a partir de eso ha habido problemas dentro de la universidad, que una determinada escuela está siendo agredida por las autoridades, o se sienten agredidos, y procuramos conocer los puntos de vista de las dos partes, uh-huh. y tener una opinión, uh-huh. y siempre nos reunimos con la gente, uh-huh. y procuramos ver qué es lo que está pasando. La última ocasión, digamos, fue cuando hubo un problema en pedagogía, y en una visita del doctor Sarucán enviaron a las fuerzas del orden hacia enfrente para que los manifestantes no se acercaran, y esa entrada de la fuerza pública dentro de la universidad no nos pareció, y lo manifestamos también públicamente. ¿No? Entonces siempre estamos al tanto de eso que acontece. Uh-huh. Y en el ámbito, digamos, municipal o nacional, la opinión del grupo también se hizo ver cuando hay intentos de censura en Monterrey para obras de teatro, y se quería reglamentar de otra manera cómo se debían presentar los espectáculos públicos. O sea, la parte administrativa diciendo cómo se debe hacer la parte artística. Y también participamos activamente, y fuimos con una ponencia, y estuvimos presentes y dimos nuestro punto de vista y participamos. Yo creo que en esos conflictos es nuestra obligación estar, y creo que es obligación de todos los universitarios estar, y que desgraciadamente no lo están tanto.
¿Cuáles son las relaciones, digamos, más importantes que se establecen entre los artistas de las diferentes áreas, teatro, danza, música, a nivel estatal? En concreto, las relaciones que establece el taller de teatro universitario con estas áreas.
Nosotros establecemos contactos más de asesoría con los grupos de danza, digamos, ¿no? De ver qué el tipo de trabajo que están haciendo y ver cómo se resuelve escénicamente. De nosotros asesorarlos a ellos. Y ellos a nosotros en términos de poner alguna coreografía, etc. El teatro siempre ocupa de casi todas las artes. Entonces la música está íntimamente ligada y hay espectáculos que tienen la música en vivo y también nos relacionamos mucho. Yo creo que es la disciplina con la que más nos relacionamos, la música. Pero de pronto también hemos estado en contacto con los pintores para un determinado trabajo. Entonces yo creo que el arte que combina más, que atrae más la atención o la necesidad de las otras artes es el teatro. Y lo hace con prácticamente todas las disciplinas.
¿Existe algún organismo del cual participen los artistas de Baja California, algún organismo que los represente de algún modo o en el cual se encuentren organizados de alguna forma?
No, entre otras cosas porque siempre nos hemos negado a pertenecer a ese tipo de grupos, porque se alejan de la creación. O sea, nosotros creemos que esas organizaciones o esas amistades o esa solidaridad representativa debe darse cotidianamente sin necesidad de membretes, y que cuando se le pone un membrete y se nombra un presidente y todas estas cosas se vuelven como reuniones nada más. La gente va, se reúne, se habla, pero no se obtienen resultados sobre la escena, que es donde se deben obtener. Entonces yo desde la primer muestra de teatro a la que asistí llevaba una ponencia y la primera frase de la ponencia era huir de las organizaciones como de la peste. O sea, yo no creo que haya que organizarnos, ni creo que haya que estar unidos, ni creo que haya que pensar igual. Lo que sí creo es que cuando alguien quiera tocar a alguien que hace teatro en términos de censura, en términos de una agresión sobre sus derechos laborales, en cualquiera de estos términos, el grupo siempre ha estado presente y siempre está dispuesto a estar. Y a mí eso es lo que me parece importante, ¿no? Y para eso no necesito que me citen como secretario o como fedatario o como nada, como vocal, ¿no? Yo estoy puestísimo, ¿no? Para analizar, estudiar y en dado caso brindar el apoyo, que siempre lo hemos hecho desde distintos puntos, ¿no? Y a distintas cuestiones que han sucedido. Y para ponerte un ejemplo concreto, la petición de que Francisco Javier Salivie salga de la cárcel, ¿no? Porque lo consideramos más un líder social, más un preso político que un delincuente. Entonces, por hablar de algo que no tiene que ver con el teatro. Entonces, en términos gremiales, yo no creo que nos debamos organizar. En ese sentido. Porque creo que debemos estar informadísimos todos y pendientes de lo que están haciendo todos y dispuestos a ayudar a todos. Cosa que es poco común encontrar, pero
pues, es bastante poco común, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios, Ángel, que consideras más relevantes en los que ha participado en el taller de teatro universitario? Ya son las 5.
Pues esta pregunta ya no.
Bueno.
Pues mira, ha estado presente en muchas partes. En los festivales de la raza ha sido importante estar ahí, ¿no? Por el tipo de cobertura que tiene. En las muestras nacionales de teatro, indudablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tipo de público especializado, aparte del público normal, y tú mides hacia dónde va tu trabajo y te alcanzas a confrontar, no en términos de pleito, sino de ver qué puedes aprender de los demás, y de ubicarte en un contexto para ver cómo estás haciendo las cosas y corregir el rumbo, etc. Por eso es importante estar ahí. En el Cervantino, porque también la cobertura casi siempre y por el prestigio de estar, digamos, en el Cervantino, que hubiera sido una producción del Cervantino. Y en Washington estuvimos también dando funciones y ahí era muy, muy importante por el contexto en el que se presentaba, ¿no? En un espacio determinado, digamos, de privilegio y por donde pasaba muchísima gente. y porque aparte tuvimos la oportunidad de ir a dar una función, por cierto, de Mexicali a Zecas, a un barrio, digamos, de latinos, que no tenía nada que ver con el espacio de privilegio donde estábamos, y que fue una experiencia muy, muy importante para nosotros conectarnos con esos grupos y estar ahí presentes. Entonces, eso, digamos, en términos rimbombantes. Pero también hay otras cosas que a uno le parecen muy importantes. A mí me parece muy importante haber estado en Caborca. Porque de ahí tengo anécdotas muy bonitas de haber estado en Caborca y haber dado una función de las visitas de Alejandro ahora en Caborca, ¿no? O haber estado en San Quintín. Uh-huh. Y dar una función en San Quintín bajo ciertas características es muy importante. Y de verdad, las recuerdo más, y me cae que no es pose, que las que he dado en las otras ciudades. Porque tengo más anécdotas, tengo más experiencias de esos lugares, y he tenido que resolver más cosas de emergencia y utilizar más la imaginación para sacar adelante el trabajo. Uh-huh. Entonces son experiencias muy, muy chistosas. En Benjamín Gil también. Uh-huh. La de Benjamín Gil fue una pesadilla. Pero vista a distancia es muy importante, o sea, habernos presentado en esos lugares.
Uh-huh. Bueno, entonces, para la próxima, sí. Entonces, pensando en lo que nos acabas de decir, Ángel, que tienes una excelente memoria. En la última parte, de hecho estuve revisando toda la entrevista, dije de una vez, por si siento que quedaron algunas dudas en lo que se hizo en la sesión pasada, sacar las dudas. Pero no, prácticamente en la última pregunta creo que es donde a mí me gustaría encaminarnos a partir de ahí para empezar a responder las otras preguntas. Comentabas que bueno, las presentaciones que habían tenido en Caborca, en Benjamín Gil y en San Quintín, pero especialmente Caborca, mencionabas que ahí tenías un mundo de anécdotas que platicarnos sobre la experiencia que tuvieron de teatro ahí. ¿Qué nos podrías platicar sobre esto?
No, que de pronto va uno en una gira larga y una de las plazas es Caborca, y que ahí nunca se ha presentado teatro, entonces no había una sola persona esperándonos, no se sabía que teníamos función, entonces llegas y no hayan cómo atenderte, ni saben, entonces tienen que citar de urgencia al público, pero es como en plan de hacerles el favor a los actores para que no sientan tan gacho, ¿no? Entonces te reúnen al pueblo a la carrera, ¿qué se hace? Y la gente que te atiende no sabe de qué se trata y no es responsable. Entonces yo, por ejemplo, necesitaba pintar de blanco un espacio para que la función suceda en un hospital, ¿no? La obra. Entonces necesitaba pintar de blanco. Y llega el encargado, que aparte tiene voz de caborqueño y habla como caborqueño, y entra muy preocupado y pregunta, ¿quién es el titular de esta coja, pues? Entonces, ya le dicen que soy yo y dice, ¿el greñudito ese es el titular? Pues está muy plebe ese para ser titular. Entonces ya va y platica conmigo. Entonces le digo que necesito lo elemental, lo menos que ocupo es un bote de pintura blanca, que eso es lo que ocupo, que si es necesario yo la pago. Y me contesta, aquí estamos en el desierto, aquí no te pongan los moños. ¿No? Entonces a partir de ahí se empieza a negociar para poder dar la función. Entonces esa función fue muy, muy interesante, porque la gente sí fue y sí respondió, ¿no? Uh-huh. Igual sucede con la función de Caborca, ¿no? Andan llamando a las familias casa por casa, invitándolos y rogándoles para que vengan a ver la función. Pero eso, ese de Caborca era muy interesante, porque el encargado no tenía ni la más remota idea de lo que se trataba y no estaba dispuesto a aprender. Entonces, cualquier cosa que le pedías era un moño que te estabas poniendo, ¿no? Uh-huh. Aquí estamos en el desierto, aquí no te pongas los moños. Uh-huh.
¿De Caborca eres originario tú, o de dónde?
No, de Sinaloa.
¿De Sinaloa?
De Sinaloa.
Ah, ok. Bueno. Por otro lado, comentas en el caso de Benjamín Gil, dices, la presentación que tuvimos ahí en Benjamín Gil fue una pesadilla, dices, comentas. ¿Por qué razón fue una pesadilla?
Porque ahí sí fue una cuestión de desconocimiento. A mí se me fue la onda a las distancias. Y yo creí que se trataba de ir a Benjamín Gil, que debía estar despuesito de San Luis. Y resulta que fueron como 12 horas para ir de Mexicali a San Luis. Pues bueno, hicimos como 12 horas. Uh-huh. Entonces fue muy, muy pesado. E íbamos casi como iniciativa propia, porque uno de los actores es de ahí. Uh-huh. Y nos interesaba mucho que su familia, era sentimental pues la función, y nos aventamos el boleto de ir, y él aseguraba que pues íbamos a tener lo mínimo, ¿no?, para poder trabajar, y no había absolutamente nada, y no estaban los boletos vendidos como se lo había hecho creer a él, su familia, y la gente no había respondido, y era como una iniciativa familiar también. Entonces todo era un desastre, no había dónde colocar la escenografía, no había como manera de dar la función. Uh-huh. Sin embargo, le echamos las ganas entre todos y la sacamos adelante. Por supuesto, no teníamos hotel porque se trataba de ahorrar y porque se suponía que íbamos y veníamos. Uh-huh. Rápido. Entonces fuimos y venimos sin dormir 30 y tantas horas, ¿no? Porque nos fuimos aquí en la noche para llegar temprano, acomodar todo, dar la función y regresarnos en la noche porque suponíamos que estaba cerca. Entonces nos fuimos sin dormir interior, llegamos en la mañana, armamos todo y solucionamos todos los problemas durante todo el día, dimos la función. Nos dieron de cenar en la casa de este amigo, que es el actor, es José Ramón Osuna. Uh-huh. Y nos atendieron muy bien y su familia fue muy amable y todo. O sea, había ese ambiente de pueblo muy padre. Uh-huh. Incluso teníamos ganas de volver. Y dimos la función y vas para atrás a las 11 de la noche sin dormir. Y entonces, ¿quién maneja? Y es muy peligroso. Uh-huh. Nos veníamos durmiendo todos. O sea, muy, muy difícil. Y por supuesto, no hubo dinero, no hubo pago, no hubo nada, y fue muy deprimente en esos términos. Mm. Pero fue muy bonito también porque son momentos donde el grupo se pelea y supera los conflictos, supera los problemas y se une más. Después de eso fuimos más grupo. O sea, después de cada experiencia donde hay conflictos, siempre afortunadamente hemos sido más grupo y no menos grupo. Mm. Eso ha estado muy bien, ¿no? Siempre finalmente llegamos a acordar.
Se cohesionan.
Mm-hmm. Algunos actores eran muy impertinentes con no ceder en nada. Piden siempre que no cedamos, porque si no luego es contraproducente y no nos respetan. Y sin embargo, estos actores que son los más impertinentes, o no impertinentes, los más digamos comprometidos con que se profesionalice el trabajo, a la hora de verse en ese problema, nos asombró mucho, por ejemplo, que fueron los primeros que cedieron y dijeron, no, pues hay que sacar la función y no hay problema y vamos a darle para adelante y que se resuelva y ya después averiguamos.
Pues está muy bien.
Ajá.
Ok. Bueno, siguiendo con la guía de entrevista, Ángel, me gustaría preguntarte cuáles son, o si el taller de teatro universitario ha recibido algunos premios o reconocimientos, digamos, importantes. Que...
Pues hay algunos que son propiamente reconocimientos y ajá, otros que aunque no se les denomine así, se pueden tomar como reconocimientos. Dentro de los primeros, pues es las ganar, ¿no?, las muestras estatales de teatro, en muchas ocasiones, ya no sé ni cuál ni en cuántas, y ganar las muestras regionales igual. Y lo digamos que, digamos ahí porque son premios en el sentido que entras en competencia, digamos, ¿no? Aunque uh-huh, no es exactamente la palabra adecuada, pero pues, uh-huh, en gran medida sí. Y lo otro es que son reconocimientos que aunque no son producto de una competencia, el hecho de haber sido invitados o ser de los primeros grupos, si no es que el primero del interior del país, al que el Festival Cervantino le patrocina una obra especial para el Cervantino y que en el libro o el catálogo internacional que se distribuye internacionalmente el Cervantino, la portada del libro sea del Álamo Santo, la obra que patrocinó el festival, es digamos un reconocimiento. Uh-huh. E igual cuando te invitan a determinados festivales, a partir de tu trabajo es que te están invitando a que vengas acá y nos interesa que estés porque su trabajo es importante, ¿no? Ahora mismo nos vamos a ir en febrero a Cuernavaca, un festival, y vamos a tener una temporada en el DF y en el Centro Nacional de las Artes, vamos a dar unas funciones también. Pero todo eso son reconocimientos, la invitación a Washington a dar funciones con gente que nosotros ni sabíamos exactamente quién es y que de pronto se entran en nuestro trabajo por distintos motivos, nos invitan. O sea, cada invitación que es en estos términos de festivales importantes o prestigiados es un reconocimiento. Uh-huh. Y sí, afortunadamente hemos tenido bastantes a bastantes festivales.
Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría pasar a una, digamos, a una esfera que normalmente no, o sea, en las entrevistas y todo esto no sale a colación, pero bueno, es importante saber cuál es más o menos la dinámica interna del mundo de los artistas, ¿no? Entonces, me gustaría saber en especial qué ocurre en ese momento, digamos, previo a la presentación de una obra de teatro. En términos, no sé, sentimentales, emocionales, de particulares, digamos, y generales al mismo tiempo, en tanto que es un trabajo de grupo? O sea, ¿qué sentimientos son los que afloran en esos momentos preliminares a la entrada al escenario?
Son varias cosas que se conjugan. Una, y que es muy importante, y la palabra ya está muy quemada, es solidaridad. O sea, todos dependemos de todos. O sea, cualquiera que afloje es como un asalto a un banco. O sea, si algunos se equivocan, nos agarran a todos. Y es de vida o muerte. Tú tienes que tener la sensación de que es de vida o muerte. No puedes jugar con eso, porque te atrapa. O sea, se te cae todo. Ahora sí que se te cae todo el teatro. Entonces tienes que tener la palabra de solidaridad, de estar consciente de que estás tú en escena y están todos tus otros compañeros en escena. Y tienes que trabajar con ellos. Otro ambiente que hay ahí atrás es convocar a esta solidaridad por medio de la concentración de la energía. Entonces todos los actores estamos haciendo una serie de ejercicios allá atrás antes de que se abra el telón, tomados de la mano, en abrazos, en golpes incluso, afectuosos, casi como de deporte, de fútbol americano. O sea, hay bastantes cosas que están atrás para convocar la energía y para prepararse y entrar al escenario.